Veníamos conversando precisamente del tema de las reuniones. Los que llevamos ya un tiempo en el Evangelio, sabemos, hermanos, que la iglesia cristiana se caracterizaba por destinar todo el día domingo para las reuniones. Y era una costumbre nuestra, siempre, reunión en la mañana y reunión en la tarde. Pero vemos que los tiempos no son mejores. Cuando muchos dicen que estamos en avivamiento, nosotros vemos la práctica que ocurre totalmente lo contrario. Y lamentablemente muchas iglesias ya no se reúnen en la tarde, ¿sabían ustedes? Muchas iglesias que lo hacían ahora ya no lo hacen. Y ese es un llamado también para cada uno de nosotros, para mantener esta continuidad, ¿cierto? Y esta perseverancia y responsabilidad de congregarnos en ambas reuniones. Así que estamos muy contentos por la asistencia que ha ido mejorando en los domingos en la tarde. Así que el Señor nos ayude a mantener esa tónica, por decirlo así. Muy bien, les invito, hermano, entonces a abrir sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 1, ¿cierto? Estamos desarrollando un tema que tiene que ver con, como lo dice ahí precisamente el subtítulo, ¿ya? Nosotros somos partícipes y seremos partícipes por toda la eternidad de la naturaleza divina. Él hizo crear en nuestro ser una nueva naturaleza. En la mañana estamos estudiando la naturaleza del creyente. Y una área o uno de nuestro ser es precisamente el ser espiritual, donde mora el Señor, donde mora el Espíritu Santo, y es el ser interior que anhela servir y anhela agradar al Señor. Esa es la realidad de cada creyente, de cada hijo de Dios. Y como participamos de esa naturaleza, el apóstol Pedro nos instruye y nos exhorta a agregar a esa realidad varios elementos, varias cualidades que apuntan, muchas gracias, hermano, apuntan a el crecimiento y la madurez del Hijo de Dios. Incluso llega a decir, como ya lo hemos leído, haciendo estas cosas, no se permitirá que estemos ociosos, que es un tema muy importante, sino que vamos a estar en una actividad para la gloria de Dios. ¿Ya? Bueno, la semana pasada ya estuvimos avanzando un poquito, porque ya dejamos más o menos cerrado el tema de la fe. Vuestra fe, dice el apóstol Pedro, ¿se acuerda? Estoy leyendo 2 de Pedro, capítulo número 1, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿cierto? Ya la fe es nuestra, una fe que fue adquirida como un don de Dios. Como lo dice Efesios capítulo 2, verso 8, la fe por medio de la cual, ¿no es cierto?, somos salvos, es un regalo de Dios, es un don de Dios, es una dádiva de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice? Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Eso es muy importante, porque la religión enseña que la fe es un ejercicio. Es decir, nosotros nacemos, según ella, según las religiones, con una fe innata. Y esa es la fe que tenemos que poner en Dios para poder ser salvos. Pero la Biblia no enseña eso. Todo lo contrario. La Biblia enseña que nosotros nacimos sin vida espiritual. Y para ser salvos tenemos que nacer de nuevo. Y eso significa que el Señor nos tiene que dar vida, ¿cierto? Cuando nos da vida, nos regala esa fe, que es el fundamento de nuestra salvación. El justo, por la fe, vivirá. Y ese es un regalo que está en cada creyente. Hay una fe común, una fe salvadora de todos los creyentes, que es la que nos salva, nos permite estar en este fundamento que es Cristo. ¿Ya? Ahora, la exhortación de Pedro es que nosotros, en nuestra responsabilidad ahora como creyentes, tenemos que añadir a esta fe. Ya lo comentábamos la otra vez. Pablo pone un ejemplo extraordinario. La iglesia es como un edificio. Para que haya un edificio tiene que haber primero un fundamento. Estoy basándome ahí en 1 Corintios capítulo número 3, donde dice que yo como perito arquitecto, dice el apóstol Pablo, puse el fundamento. Pregunta, hermanos, ¿cuál es el fundamento? No cabe ninguna duda, es Jesucristo. Ya, no hay otro fundamento. La iglesia cristiana se basa, se fundamenta solamente en Cristo. Pero también dice el apóstol Pablo, sobre este fundamento, cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, nosotros todos estamos sobreedificando. Y dependiendo de cómo sobreedificamos, va a ser la recompensa o va a ser la vergüenza, en otros términos, cuando tengamos que dar cuenta en el tribunal de Cristo. Por eso es muy importante, hermanos, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Pedro dice en otros términos, en otras palabras, dice, añadid, que básicamente es lo mismo, añadid a vuestra fe. Pero nos da el detalle de las obras que glorifican a Dios, de los elementos, de las cualidades que sí nos permiten llegar como creyentes a obrar conforme a la voluntad de Dios. Y lo primero que cita él es la virtud. ¿Se acuerda que lo decíamos? Ya estuvimos analizando esta palabra. Virtud es una palabra que su significado converge varias cualidades en sí. Una de ellas es la excelencia. Es hacer obras, es la acción del Espíritu para obrar, para demostrar que nuestra fe no es una fe muerta, sino que es una fe que se confirma a través de ¿qué? A través de obras. Por ejemplo, Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, la fe verdadera, por consecuencia natural, debe producir obras. Estuvimos eso estudiando. ¿Y cuáles son las obras? Descartamos de plano, hermanos, que sean meras obras de beneficencia, porque también transformaríamos la iglesia y nuestra vida de cristianos en una obra de beneficencia. Lo que no anula, hermanos, que usted si tiene el interés sano, verdadero, legítimo, honesto, de querer ayudar a un necesitado, lo tenemos que hacer y usted lo debe hacer. Por ejemplo, me consultaban qué debemos hacer como iglesia por lo que está pasando en Copiapó. Bueno, hay iglesias que tienen mucha capacidad de recursos, no solamente humanos, sino que recursos económicos, perdón. Y no me parece de ninguna forma contradictorio a la Escritura que si alguna iglesia tiene la iniciativa, aportar económicamente a la gente que la está sufriendo, sobre todo creyentes. La otra vez veía la entrevista a un hijo de Dios y me dio tanto gusto en la televisión, decía, por la misericordia de Dios, el Señor puso justo ahí una palmera, decía, y me pude aferrar a ella y que pasara el aluvión y aquí estoy, por la misericordia, decía, de Dios. Y uno decía, amén, Señor. Toda esa iniciativa de ayudar es legítima, pero no es la función central de la iglesia. No sé si se comprende, porque lamentablemente se ha desvirtuado la posición de la iglesia frente a situaciones como estas. Y citábamos el caso del mismo Señor Jesucristo cuando le decía a Judas, a los pobres, siempre los tendréis con vosotros. De manera que la iglesia no es un centro social para ayudar a los pobres. No obstante, si alguien individualmente lo puede hacer y legítimamente lo quiere hacer, bienvenido sea. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las obras de Dios? Y la leímos ahí en Juan 6. Se lo preguntaron, ¿cuáles son las obras de Dios? Y leíamos el pasaje, lo leíamos de manera literal, ¿cierto? Sin interpretación. Estas son las obras de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y antes de eso le decía, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Por lo tanto, si nuestras fuerzas respecto a estas obras que deben hacerse con virtud fueran solamente terrenales, estamos cerrando, hermanos, el propósito que nosotros tenemos como miembros de este cuerpo de Cristo. Tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con salvación. No tiene que ver solamente o simplemente o acotadamente con bienestares temporales. Hoy día vemos muchas de esas cosas. Te prometen prosperidad, te prometen sanidad física. Y tanto la prosperidad como la sanidad física son de exclusiva realidad temporal y terrenal, pero no eterna. Porque una persona puede ser feliz porque es sano, feliz porque es próspero, y su destino es el infierno. Y ahí está la iglesia, para predicar la verdad, para decir que no la prosperidad ni la sanidad te va a salvar, sino que el nuevo nacimiento, la fe de Jesucristo, la conversión, el arrepentimiento, ¿cierto? Todo eso enseña la Escritura. Y esa obra que tiene la iglesia de apuntar a esa actividad que realmente ensalza la obra de Cristo y glorifica al Padre, esa obra debe hacerse con virtud. Y la virtud no proviene de nosotros, pero Él nos la otorga para que nosotros la añadamos, ¿cierto? ¿A qué? A nuestra fe. Por ejemplo, hay un pasaje muy interesante respecto a esto, antes de seguir avanzando, que no lo citamos la semana pasada, que está en 2 Corintios capítulo 4. Respecto a este concepto de virtud que alude a la cualidad de excelencia. Esto está en 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Esa es una realidad. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué interesante, hermano. Fíjese usted que nosotros, aún siendo creyentes, no dejamos de ser vasos de barro. Y el Señor nos mantiene así para que la excelencia del poder sea de Él y siga siendo de Él y jamás de nosotros. Vamos comprendiendo, hermanos, que esto de añadir a nuestra fe vienen siendo cualidades que también Él produce, que no las tenemos nosotros, pero que están depositadas en vasos de barro. Porque si no fuera así, no fuera así la enseñanza, hermanos, y estuviéramos comprendiendo algo torcido, no les quepa la menor duda que nuestra naturaleza pecaminosa nos llevaría a glorificarnos a nosotros mismos. Ustedes han visto a veces iglesias, hermanos, yo no lo digo con un afán de polémica, pero es así. Iglesias que después que parte fulano de tal, que quizás las fundó, aunque no hay fundadores, el único fundamento es Cristo. Después le hacen un monolito, un busto que le llaman. O sea, la cabeza, los hombros y el pectoral, el busto, de fulano de tal, fundador de esta iglesia. Entonces, ¿hasta qué punto llegamos nosotros con el concepto de la idolatría, hermanos? La Biblia dice, no te harás imagen, pero nosotros hacemos imágenes también. Y le rendimos el honor, la pleitesía, los créditos y el reconocimiento, ¿a quién? Al hombre. Pero entendemos que esta virtud con la cual nos movemos y hacemos obras para la gloria de Dios, son para la gloria exclusiva de Dios y no para nosotros. A veces ocurre, hermanos, que olvidamos este concepto de que este tesoro, que tiene muchos, como decir, muchas piedras preciosas de diferentes colores, de diferentes cualidades, ese tesoro está depositado en vasos de barro. La hermosura y la excelencia no es el vaso de barro. La hermosura y la excelencia es exclusivamente de Dios. Quería añadir eso a la palabra virtud, porque la virtud incorpora la cualidad de excelencia. Obrar para Dios es obrar en excelencia. Después dice el apóstol Pedro, a la virtud debemos añadirle conocimiento. Esto es muy importante, hermanos, porque tenemos el deber, la demanda, la responsabilidad de conocer la palabra de Dios. ¿Ya? No podemos, hermanos, continuar con la antigua cantinela, como lo decíamos en la mañana, de que la letra mata. Ese pasaje tan mal interpretado para decir que si estudiamos mucho la Biblia nos va a matar el espíritu. Está tan descontextualizada esa enseñanza porque nunca un creyente que lea la Biblia va a apagarse espiritualmente. Al contrario, va a crecer más, va a madurar más, va a meditar más y por lo tanto va a aprender a discernir más entre el bien y el mal. Uno de los problemas, hermanos, que adolece los tiempos que estamos viviendo en la iglesia de Cristo es que no hay discernimiento. No hay capacidad de distinguir entre el pasto verdadero y el pasto sintético. Hoy día nos están dando un sustituto, un sucedáneo, no sé cómo decirlo, hermanos, de palabra, de evangelio, algo que realmente no resiste análisis, sin embargo muchos lo están abrazando como la verdad. ¿Y sabe por qué ocurre eso, hermano? Y algo hablábamos la semana pasada de esto. Hoy día se ha censurado el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Lo digo con tristeza, pero también con firmeza. Hay intereses creados. Los líderes, los que están a cargo, no les conviene que su feligresía aprenda, No les conviene que su feligresía conozca la verdad. ¿Por qué? Porque cuando conocemos la verdad nos hace libres. Libres de la esclavitud de un hombre, de la manipulación de otro, ¿cierto? De la enseñanza antojadiza de un tercero. Y ellos empiezan a aprender. Y empiezan a decirle al pastor, a ver, usted dijo esto, pero la Biblia me enseña otra cosa. Y comienzan a ejercitar el discernimiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las ovejitas que se manipulaban ahora comienzan a tener libertad y fuerza por la palabra. ¿Y qué es lo que pierden los predicadores? Todos sabemos. Pierden la exclusiva subordinación a él o a ellos y las ovejas se van. Y hay que decirlo. Y eso decae los ingresos para sus propios intereses. Siempre ha sido así la manipulación, hermano. Pero hay algo terrible en esto, si no es un tema meramente económico. La Biblia nos enseña, no sé si quiere anotarlo como referencia, Oseas capítulo 4, verso 6, dice, mi pueblo fue destruido. ¿Y sabe por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La iglesia, hermanos, yo le pregunto, en términos generales, no vamos a hablar de la iglesia A, B o C, sino que en términos generales, el tiempo que nos ha tocado vivir de la iglesia. ¿Es una iglesia ejemplar? Oseas capítulo 4, verso número 6. Perdón, sí, 4, 6, sí. Le estaba preguntando, ¿la iglesia de hoy es una iglesia que está de manera ejemplar o es la ruina de la iglesia? Estamos en tiempos de apostasía, hermanos. Yo vengo escuchando de décadas, muchos hermanos también, que viene un avivamiento. ¿Lo han escuchado? Un avivamiento que nunca llega. Todos dicen que viene y nunca llega. Me acuerdo en la década del 90 vino acá a Chile un pastor coreano llamado Paul Yonggi Cho, y que después dice, él dijo que se le apareció el Señor vestido de bombero. Él lo dijo. Él iba caminando por la calle, ayer estábamos en la feria y andaban los bomberos pidiendo dinero. De esa manera, un bombero caminando se le apareció y le habló a Paul Yonggi Cho y le dijo que ya no debía llamarse Paul Yonggi Cho, sino que debía llamarse David Yonggi Cho. Y el hombre se cambió el nombre. Así fue. No estoy ni agregando ni quitando la vida que él mismo ha confesado. Y este Paul Yonggi Cho vino a Chile. Y su venida trastornó y convulsionó a casi todo el clero, lo voy a decir así, a casi todo el clero evangélico. Fueron muy pocos los pastores que no se sumaron a la venida de este caballero. Todos. Todos participando de una u otra manera para la venida de este señor. Y la consigna era que después de la venida de este caballero, Chile, lo dijeron, Chile no iba a ser el mismo. Ciertamente no fue el mismo, porque fue de mal en peor. ¿Se da cuenta que viven de ilusiones? ¿Viven de profecías falsas? Una vez estuvimos estudiando, hermano, Jeremías habla muy duro de eso. Deuteronomio dice que si el profeta dice hablar por Jehová y su profecía no se cumple, ¿qué tiene que pasar con el tal? El tal debe ser cortado, hermanos. ¿Cuántos cortes tendríamos que hacer, hermano, a la altura? Es que es fuerte este tema. ¿Cuántas profecías incumplidas, mentiras, propagandas, ilusiones? Que el avivamiento, que el avivamiento. Pero la iglesia dice que el último tiempo de la iglesia es un tiempo de ruina. ¿Y sabe cuál es uno, no todos, uno de los elementos de la ruina de la iglesia en el último tiempo? Es la falta de conocimiento. Veníamos conversando precisamente, conocemos hermanos y algunos familiares nuestros que son cristianos, cercanos a nosotros, que tienen una vida moral correcta, su matrimonio bien constituido, que asisten regularmente a las reuniones. Usted pregúntele sobre la escritura, sobre la doctrina, y no saben absolutamente nada. Y no lo digo con una presunción ni una actitud ufana, ¿no? El Señor nos guarde de eso. Lo que estoy diciendo es que no entendemos, hermanos, cómo en las iglesias se imparte cualquier cosa menos conocimiento de la palabra de Dios. Emociones, alabanzas, porque hoy día en una reunión evangélica nadie podrá negar que hay horas de cántico y cánticos de tipo carismático, levantando las manos, llorando, y la gente después dice el culto estuvo extraordinario. ¿Por qué? ¿Por la palabra? No, por la alabanza. Y se ha pretendido sustituir lo irreemplazable del conocimiento por cosas emocionales y puramente emocionales. Si eso es lo lamentable. ¿Saben, hermanos? El desconocimiento de la palabra de Dios nos lleva a la destrucción, nos lleva al fracaso. El pueblo de Israel lo vivió. Por ejemplo, otro pasaje paralelo a Oseas, ahí lo vamos a comentar, fue el periodo de los jueces. Recuerden que los jueces eran personas dirigidas directamente por el Señor, como una teocracia para el pueblo de Israel. Pero al pueblo no le gusta la teocracia, si ese es el problema, hermano. Al pueblo le gusta la democracia. ¿Qué piensa el A? ¿Qué piensa el B? ¿Qué piensa el C? Y de las tres opiniones sacamos la mejor. Porque todos hablamos de esa manera. Yo creo que se debe hacer así. Yo pienso que se debe ser asá. Yo siento que debiera. Y todo en base al yo, al subjetivismo. ¿Se da cuenta? Pero ¿quién de nosotros dice, a ver, hermano, un momentito, qué dice Dios de esto o de aquello? En el tiempo de Samuel, dice la Escritura en primero de Samuel, dice, en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios. ¿Sabe que a veces nos llevamos tremendas sorpresas? No sé si sorpresa, pero nos asombra de decir, ¿cómo puede ser que en países desarrollados, aunque sabemos la respuesta, en Europa sobre todo, no hay iglesias bíblicas, hermanos? Porque todo ha sido sustituido. Yo sé que hay remanentes, y tengo la convicción, y tenemos la convicción de que hay remanentes, por ahí en alguna casa, en algún pasaje, se están reuniendo. Yo firmemente creo eso, porque siempre el Señor ha guardado sus remanentes. Así fue la experiencia de Elías, él pensó que estaba solo. Pero él lo llevó a una cueva para que entendiera que no estaba solo, sino que él se ha reservado 7000 rodillas, que no se han doblado ante los Baales. Ahí están, por ahí, diseminados en alguna parte del mundo. Pero hoy día, así como los días de Samuel, escasea la palabra de Dios. Y lo que estoy diciendo, de verdad, hermano, no es una presunción vanidosa, ufana, altiva. ¿Cómo quisiéramos, hermanos, que no fuera así? Pero los tiempos que nos ha tocado vivir son tiempos en donde escasea la palabra de Dios. Y tanto así que vemos la ruina de la iglesia como en el tiempo de Oseas, porque faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Es que no es un tema de que la palabra esté oculta, hermanos. La palabra no está oculta. O sea, si yo presento esta pregunta, ¿cuántas personas que transitan en este mismo pasaje tienen un ejemplar de la Biblia en sus casas? Quizás podríamos asegurar que todos al menos tienen un ejemplar. No es una escasez del libro, es una expresión más pura de el rechazo del hombre por la palabra de Dios. El hombre desecha la palabra. Ninguno de nosotros podrá decir que, sabe, hermano, no hay dónde conseguir una Biblia, no hay dónde comprarla. No, la Biblia inclusive ahora está más a la mano que nunca. Usted se mete a internet y en el Google usted pone Biblia y le sale toda la Biblia, con todas las ayudas que antes no existían. No es un tema de escasez en el sentido de que no haya provisión de la palabra, sino que el texto que dice Oseas es un desecho voluntario, sistemático, ¿cierto? Y deliberado de la humanidad y de los que se dicen cristianos de la propia palabra de Dios. Yo le pongo un ejemplo. A una persona que dice que vive experiencias con el Señor. Y usted le dice, hermano, hermana, ¿quieres aprender si eso realmente es bíblico o no? Esa persona, o tipificando muchas personas, la mayoría le va a decir, mira, A mí no me interesa eso. Lo que yo viví, lo viví. Y es la experiencia lo que vale. A ti lo que te falta, te va a decir, es tener la experiencia. Y de ahí no lo saca usted, hermano. De ahí no lo saca. La experiencia no solamente ha pretendido igualar la autoridad de las Escrituras, sino que ha sobrepasado, miren la insolencia, ha sobrepasado la autoridad absoluta y única, exclusiva de las Escrituras. Por lo tanto, esa experiencia ha sustituido o ha pretendido sustituir el conocimiento. Y como la experiencia ha sido el caldo de cultivo para la emoción, hoy día tenemos una gran cantidad de iglesias emocionales, pero con falta terrible de conocimiento. ¿Quién, hermanos? ¿Quién hace presa fácil de personas que están sin conocimiento? ¿Quién? Satanás, el diablo. Porque Satanás tiene un solo propósito, ustedes lo saben, hermanos, es llegar a la cúspide de su plan, que es gobernar el mundo, porque está escrito. Cuando llegue el anticristo, hermanos, no se deben olvidar, aunque nosotros, yo espero que todos los de aquí que estamos en esta sala vamos a ser arrebatados antes que venga eso. Ya no espero de ninguna forma que alguien se quede. Nos vamos a ir. Y nos vamos a ir no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Cierto? Bueno, cuando llegue el anticristo, Satanás va a manifestar el deseo y el anhelo obsesivo a través de los tiempos, gobernar. Pero para gobernar, él tiene que unificar. Y para unificar, tiene que echar abajo las barreras. Y lo hemos hablado muchas veces. Echando abajo barreras económicas, echando abajo barreras políticas y también echando abajo barreras religiosas. Aquí quiero centrarme. No hablemos de lo político ni de lo económico, pero hablemos de la religión. ¿Cómo yo puedo seducir a un creyente para que aborde estas filas de la religión universal? Censurando el conocimiento. Porque el conocimiento nos permite discernir. Por lo tanto, si esto ocurre, hermanos, no nos queda otra cosa que esperar la destrucción y el fracaso. Bueno, ¿qué debemos añadir ahora nosotros? Conocimiento a esta virtud. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Por ejemplo, Colosenses. Si podemos echar una miradita, hermanos. Colosenses capítulo número 1. La epístola de Pablo a los Colosenses capítulo 1. Versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Nosotros debemos conocer su voluntad, hermanos. Por ejemplo, algo hablamos hoy día en la tarde y me preguntaba un hermano de otra iglesia el día viernes sobre lo que ha pasado aquí en Copiapó y los volcanes y los temblores y acá. Y es preguntas que son frecuentes que nos hacemos nosotros. Son habituales. ¿Por qué está pasando esto? Nosotros debemos entender que las Escrituras nos enseñan de esto. Pero como en las iglesias no se enseña esto, la gente saca sus propias conclusiones. Y aparecen de repente los caudillos ahí, ajenos a la palabra, y que el Señor me profetizó. Hermano, no hay nada nuevo bajo el sol. Y lo que está pasando y lo que va a pasar está escrito. Voy a aclarar un poquito. La Biblia dice que la creación gime, está gimiendo, ahora precisamente está gimiendo. Gimiendo a una, por la manifestación gloriosa, ¿de quién? De los hijos de Dios. Y se refiere específicamente a la venida de Cristo. Por eso que el Señor decía en su oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿y qué más? Venga tu reino. Es una oración modelo, no para que la repitamos, pero sí para que aprendamos la secuencia y la prioridad de nuestras peticiones. El pan sale al final. No, Señor, dame esto, dame. Eso es al final. Lo primero es, ven, Señor Jesús. Esa frase que se ha censurado, se ha olvidado en la iglesia de Cristo hoy en día. La iglesia se ha vuelto dominionista. Quiere conquistar los poderes, quiere conquistar el Estado, el municipio, el parlamento, llegar inclusive a ser presidente, para supuestamente cambiar un mundo que lo único que lo va a cambiar, hermano, es nuestro Señor Jesucristo cuando regrese. ¿Cómo podemos gobernar? ¿Cómo podemos reinar sin el Rey? ¿Acaso nos sentimos competentes de gobernar sin Él? De ninguna manera, no necesitamos del Rey. Y Él lo dijo al Señor, venga a tu reino. Y nosotros debemos seguir pidiendo, ven Señor Jesús. La creación también gime por aquello, también gime, porque debemos entender que el pecado no solamente arruinó la vida del ser humano, si nosotros estamos arruinados por el pecado, hermanos, no por culpa de Dios. Escuchaba una persona que decía, ¿qué me viene a hablar de tu Dios? Mira cómo está el mundo, mira los niños cómo se mueren de hambre, mira cómo Copiapó se le salió el mar y los niños están sufriendo. ¿Y qué es culpa de Dios eso? Es culpa del pecado. Estamos viviendo en un mundo que está sujeto también al pecado. Las erupciones, los terremotos, las inundaciones, el cambio climático, hermano, es parte de un mundo que está ya sentenciado a morir y que está gimiendo. Me gusta la palabra gemir porque es un dolor, es una expresión entrañable de alguien que está sufriendo. Y pone el ejemplo, dice, como mujer encinta. Ustedes, las mamás, las que han sido madres, saben lo que es parir. Y saben que los dolores comienzan de menos a más, menor intensidad, menor frecuencia, y van aumentando, ¿sí o no? La creación gime y sus dolores van en aumento. Por lo tanto, todo lo que vemos en este mundo es principio de dolores. Porque el juicio de Dios se avecina a este mundo, hermano. No es algo particular que esté ocurriendo, sino que es algo general y universal que está ocurriendo en todos los lugares de este mundo. No debemos asombrarnos lo que está ocurriendo, hermano. Que la sequía en el sur, que las excesivas lluvias en otros continentes. La otra vez veía, no sé en qué país, en primavera estaba cayendo más nieve que nunca. Está todo cambiado. Usted viaja a otro país que está en otra estación y tiene que tener cuidado porque le pueden decir estamos en verano y se lleva los tremendos temporales porque está todo cambiado. Es parte de una naturaleza que gime. ¿Cómo entonces, hermano, sabemos y afirmamos eso? Exclusivamente por el conocimiento de las Santas Escrituras. Es lo mismo, hermano, cuando ahora nos dicen estamos en avivamiento. Y la gente se une, y las iglesias se unen buscando el avivamiento, la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios, dicen muchos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le han puesto una música melancólica, emocional, y la gente se emociona. Y la gente dice, cuando se emociona, esta es la presencia del Señor. No, no es la presencia del Señor, es una emoción. Porque tendríamos que decir que las mujeres, las chiquillas, cuando veían a los Beatles, ¿han visto esas imágenes? ¿Alguien aquí fue a ver los Beatles? No creo que... Somos todos jóvenes acá. Bueno, las que iban a ver los Beatles, ¿cierto? Ustedes saben lo que les pasaba. Se ponían a llorar. De todas partes. Y miraban a Paul McCartney y a John Lennon y lloraban. ¿En la presencia del Señor? No, es emoción. Hoy día vemos lo mismo en la iglesia. Hermanos, ¿por qué quiero citar esto? Porque ¿cómo nosotros confirmamos con certeza, con confianza, con garantías de que no hay tal avivamiento? Por el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es necesario. A veces nos dicen, hermano, ¿sabes tú que cambiaron el ministro del trabajo? Por decir, no tengo idea. ¿Por qué? Porque no hemos leído el diario, la prensa. No hemos conocido en qué país vivimos. Hermanos, debemos añadir conocimiento. Aquí Pablo le dice a los colosenses, nos quedan unos minutos, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿A quién? Al Señor. Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo saber lo que Dios piensa? ¿Cómo saber lo que Dios aprueba o desaprueba? Siendo llenos del conocimiento. si las instrucciones apostólicas no son arbitrarias. Por ejemplo, dice ahí mismo Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, por favor, hermanos, versículo número 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Debemos abundar en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué? Porque Dios lo ordena, porque es un mandamiento. Y la segunda palabra es, ¿para qué? Para que seamos llenos del conocimiento de Dios. ¿Cómo yo puedo conocer a Dios si no leo la Escritura? ¿Cómo decir que yo amo a Dios si no quiero conocerle? Esto es como las cartas, hermano. Quiero poner un plano muy humano para que podamos meditar. No sé, ahora se usa el mail, antes eran las cartas. Me escribió una carta mi amada o mi amado. Usted a lo mejor la recibía en el horario de trabajo o de estudio, la tenía guardada en su bolsillo. Lo único que quería era abrir esa carta. ¿Qué es lo que decía? Y no escatimaba nada para poder abrir y conocer qué es lo que decía su amado o su amada. Ahora es un mail, ¿cierto? Llegó un WhatsApp. ¿Ya? Mi amado o mi amada me mandó un WhatsApp. Y voy a dejar todo para leerlo. Bueno, es un plano muy humano. Pero el amor proyectado hacia Dios tiene que ver también, hermano. Tiene que ver con amor a su palabra. Yo no puedo decir amo al Señor, lo amo con todo mi corazón. ¿Y su Biblia? Uy, se me olvidó, no sé dónde está. No, tiene que ser consecuente ese amor. Porque quiere decir que quiero conocerle más. ¿Se entiende? Y tenemos que ser llenos del conocimiento. ¿Sabe para qué? Para conocer cuál es su voluntad. Mire, hay dos pasajes que están enlazados respecto al conocimiento de Dios, y con esto voy a terminar en esta noche, que tienen que ver con su voluntad. El primero es capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12 de Romanos, versículo 1 y 2. Dice así. Romanos capítulo 12, verso 1. Dice, así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es un culto frenético, no es un culto emocional, es un culto racional, donde está presente la razón, donde está presente también el intelecto. Para muchos que dicen en tu iglesia, ¿se ve el Espíritu? ¿Qué es lo que es el Espíritu? Cuando el propio Espíritu, dice la Escritura, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Hay una sumisión voluntaria del Espíritu a Cristo. Así como Cristo se somete voluntariamente a su Padre, así el Espíritu se somete a Cristo. No hablará por su propia cuenta. Dice Cristo, Él me glorificará. Por lo tanto, ¿qué es lo que es una iglesia espiritual? No es la iglesia que más salta, no es la iglesia que más exhibe milagros y gritos y aleluyas. No, es una iglesia que ama su palabra, que quiere crecer en el conocimiento. Aquí dice culto racional, culto intelectual en el sentido de aprender del conocimiento. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, es decir, no toméis la forma del mundo. Siglo es mundo acá. Cuando dice conforméis, significa no tomar la forma. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia hoy en día? Parece más mundo, ¿cierto?, que iglesia. Y cuando uno presenta esto, le dicen, no seáis tan legalista. No, hay que distinguir lo que es legalismo y lo que es libertinaje, hermanos. Hermanos, debemos tener cuidado, porque el caballo de Troya se está metiendo en todas las iglesias. Y uno de los caballos de Troya es la música. Podemos tener alabanza, pero no podemos presentar la alabanza como lo más esencial de una reunión. Hoy día, hermano, nos alcanza a discernir una música espiritual de una música meramente emocional y carnal. Debemos tener cuidado, hermanos, de no conformar la iglesia, de no tomar la forma de la iglesia igual que el mundo. Por ejemplo, un ejercicio práctico que usted lo puede hacer. Usted puede buscar estas iglesias que promueven esta nueva alabanza, ¿cierto? Mucha emocionalidad. Usted le baja el volumen y pone después un concierto de un grupo X. Sin conocerlo, usted no sabe cuál de los dos es cristiano, porque tienen la forma del mundo. Se mueven como el mundo, la música es del mundo, las expresiones son sensuales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se comprende? La falta de conocimiento nos lleva a conformarnos también a este siglo, es decir, tomar la forma del mundo. ¿Qué más dice? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuevamente alude a nuestra razón, a nuestra mente, ¿cierto? No a nuestra emoción, sino que a nuestra razón. Si la Biblia, hermanos, se cree por fe, pero es racional, no es un suicidio intelectual. Yo, a ver, ¿usted cree, hermanos, que Cristo nació de una virgen? Sí, porque lo dice la Escritura. ¿Lo comprende? No, pero lo cree. Nuestra mente, nuestra razón, nuestro intelecto se somete voluntariamente a dogmas de fe. Que Cristo haya resucitado al tercer día es un dogma de fe. No se puede comprender, pero ocurrió. Pero la fe no es un suicidio intelectual en que nosotros no podemos pensar, todo lo contrario. Pablo le dice a los filipenses, en esto pensad. Y ahí es donde se aloja el conocimiento, en la mente, en el intelecto, que el Señor no lo quitó, sino que lo condujo, ¿no es cierto?, según su voluntad, para su gloria. Bueno, dice, renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y tiene un propósito, para que comprobéis, ese es el destino final de esto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, ¿cómo vamos a conocer en ciertas áreas de nuestra vida cuál es su voluntad? Por ejemplo, en un plano de iglesia profético, Cristo viene ahora. ¿Por qué? ¿Porque lo siento? No, porque la palabra lo dice. Y en un plano de tránsito terrenal de tu vida, de mi vida, cuando tienes que tomar decisiones trascendentales, ¿cómo sabes si tu decisión es o no la voluntad de Dios? Bueno, en la medida que crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a tener claridad si tal o cual decisión, si tal o cual situación es o no la voluntad de Dios. Pongo siempre y saco a colación este ejemplo muy típico en nosotros. Por ejemplo, los que trabajamos, me ofrecen un nuevo trabajo. Un nuevo trabajo y uno dice, es bendición de Dios. ¿Y por qué, hermano o hermana? Porque voy a ganar el doble. ¿Eso es lo que enseña la palabra de Dios, hermano? ¿Dios te enseña que la prosperidad material es sinónimo de su voluntad agradable y perfecta? No. ¿Se entiende? Tienen que haber muchos más factores. ¿Y cómo lo vamos comprendiendo? Conociendo la palabra, renovando, transformando nuestra vida en base a la renovación de nuestro entendimiento, que es conforme a las Escrituras. Por lo tanto, Pedro insiste en esto porque es muy necesario, hermanos, que nuestra fe debe tener estas cualidades que deben ser añadidas. Una, la excelencia de hacer cosas, pero segundo, el conocimiento de las cosas que estamos haciendo para saber si es o no voluntad de Dios.